8:34. Oído a esto, oyente de Caracol Radio. Policías corruptos, jueces investigados, son los ingredientes del tráfico de licor adulterado en Colombia. Caracol Radio conoció este cóctel, los alcances de este cóctel que convirtió a los cabecillas de una banda en prósperos empresarios de la ciudad de Bogotá. Una investigación de César Flecha. César, ¿qué tal?
Erika, ¿qué tal? Buenos días. Mire, las ganancias del tráfico de licor adulterado en la mejor época del llamado Clan Romero, acordémonos, esto fue un operativo que se adelantó hace 3 semanas en el centro de Bogotá, le dejaba hasta 5.000 millones de pesos mensuales a esta organización. Amasaron una fortuna que los hizo dueños de ostentosas propiedades como hoteles, casas y edificios enteros en diferentes zonas de la capital.
¿Cómo estaba integrada la organización, César?
Mire, esta organización estaba integrada, según la fiscalía, por Miguel Romero y María Romero, hermanos y socios, dueños de varios locales en el sector de San Andresito, San José, en pleno centro de Bogotá. Serían para los investigadores los encargados, mire, por 15 años de coordinar toda la cadena de producción, distribución, venta del licor adulterado. Tenían 2 empresas de reciclaje legalmente constituidas en el sur de la capital. Cada una se encargaba de comprar las botellas que habitantes de calle y recicladores recolectaban en bares y canecas de la basura. Entre más distinguido el trago, entre más distinguida la botella, les costaba más, entre 1.000 y 5.000 pesos. Luego, en lujosas propiedades, servían como fachadas para lavar las botellas y llenarlas con una mezcla artesanal de alcohol y colorantes. Los alambiques los diseñaron ellos mismos y allí tenían sellos, estampillas y tapas para convertir ese veneno en brindis.
Todo esto lo encontraron las autoridades en los allanamientos que se realizaron en este sector de Bogotá, en el sector de San Andresito, San José, y decía Julián Quintana de la Fiscalía General de la Nación que era sorprendente ver el nivel cómo habían elaborado estos alambiques, cómo estaban organizados estos delincuentes para poder ofrecer este tipo de bebidas en la ciudad de Bogotá. Según la investigación, ahora bien, ¿cómo se vinculaba a los policías señalados de trabajar para ellos, para el Clan Romero?
Mire, Erika, entraban en escena cuando las botellas de licor ya estaban listas para comercializar. En interceptaciones telefónicas que tiene la fiscalía, se escucha a los uniformados en las noches y madrugadas entregar la ruta más segura para que los camiones cargados con este licor llegaran sin problema a los San Andresitos y las caletas que allí tenían. Además de brindar seguridad con los vehículos, los equipos de comunicación y las armas de la misma policía, los uniformados de la estación, nuevamente de los mártires, los que estaban implicados en el caso de la calle del Bronx, mantenían a los cabecillas informados de los operativos que adelantaba la DIAN en esa zona. Ya hay un policía capturado, se llama Jonathan Pérez Peña, patrullero que fue plenamente identificado, igual que otros uniformados que están pendientes por capturar.
La investigación resultó en vínculos familiares de los llamados cabecillas del Clan Romero, de Miguel y María, con funcionarios de la justicia y también de la policía, César.
Mire, Leo, en el caso de Miguel Romero, se estableció que su esposa es juez del complejo judicial de Palo Quemado y que en uno de los allanamientos se encontraron procesos y documentos de investigaciones relacionadas con el tráfico de licor adulterado. El hijo de ellos también trabaja en la judicatura, es asistente judicial nuevamente en Palo Quemado. En el caso de María Romero, de la esposa, de la otra cabecilla de la organización, según la fiscalía, es esposa de un policía de la dirección de tránsito. Recordemos, ese día del operativo se habló de que un policía de tránsito,
sí, señor,
estaba tratando de impedir, resultó ser el esposo de esta señora cabecilla, y también es investigado porque al parecer tendría locales en este sitio y podría ser vinculado formalmente a la investigación.
Pues César, por años la policía, la DIAN y la misma fiscalía conocían la existencia de la organización, pero solo hasta ahora y después de 36 meses de seguimiento se logró identificar a los cabecillas y sus alcances de corrupción.
Los investigadores, Leo, Erika, me tuvieron que llegar a acudir a jueces en Tunja para solicitar las órdenes de captura sin el temor de que la información se filtrara o terminara en manos de los implicados, que fueron capturados con 21 personas más en ese reciente operativo, donde además se incautaron 500 mil botellas de licor ya listo para comercializar y 2 millones de botellas listas para llenar. Fueron judicializados en 2 salas de audiencias en Palo Quemado. En una estaban los cabecillas y en otra los lugartenientes. La sorpresa para los investigadores es que solo a los secuaces se les envió a la cárcel. Los cabecillas regresaron a la calle. La fiscalía investiga. Eso ya es formalmente una investigación. Si llegó un millonario, pagó un millonario soborno para que estas personas quedaran nuevamente en libertad.
Teniendo en cuenta todo el entramado que existe entre corrupción, policía, la aparentemente corrupción también por parte de la justicia con estos integrantes del clan Romero, que desde hacía 15 años, como le está contando Caracol Radio a esta hora, manejaban el negocio del licor adulterado desde San Andresito en la ciudad de Bogotá. Tenían listas 500.000 botellas de licor adulterado y 2 millones de botellas listas para llenar veneno que acababa con la vida de personas en la ciudad de Bogotá y en otras partes del país. Tan permeadas tenían a las autoridades, incluso hay que decir que en ocasiones los seguimientos de los investigadores a los cabecillas eran interrumpidos por la propia policía.
Sí, Erika, mire, hasta un trino del ex vicepresidente Francisco Santos comprometió el seguimiento de los investigadores a la organización. Mientras los acusó de extorsionar a los comerciantes de licores, los puso en evidencia ante los cabecillas. El CTI estableció que además de enterarse de los operativos y las investigaciones que se adelantaban en su contra, una única firma de abogados acudía cada vez que alguien resultaba capturado. Según fuentes de la fiscalía, los abogados conocían los contactos en los juzgados y la policía necesarios para sacarlos bien librados de todas estas investigaciones.
César Flechas, ¿cuándo se tendrán resultados por parte de las investigaciones que se adelantan en ese momento frente a los cabecillas de esta organización, frente a la corrupción en la policía, en instancias judiciales y en torno a ese soborno que se habría pagado para que los dejaran en libertad?
Ya se abrieron las investigaciones, el propio director del CTI ya nos respondió, nos contó que se abrió una investigación a la unidad que investiga a los funcionarios de la rama judicial para establecer si hubo o no este supuesto soborno que los dejó en libertad, pero ellos no se quedaron con eso, siguieron adelante, nuevamente acudieron a unos despachos judiciales diferentes a los de Palo Quemado para solicitar nuevamente las capturas de estos cabecillas.
Toda la información adelantada por César Flechas, por el equipo de Bogotá, está en la página, Leo, para que usted la consulte, para que sepa cómo se movía el negocio del licor adulterado en la ciudad de Bogotá, cómo operaba este entramado profundo de corrupción desde hacía más de 15 años en la capital del país.
Que les dejaba ganancias de 5.000 millones de pesos mensuales. Y pueden ingresar a la página caracolbogotá.com y ahí van a encontrar toda esta historia contada por César Flechas.
8 de la mañana, 40.